El tema de hoy es Potemkin. Y ustedes se preguntarán, ¿qué Potemkin? Porque hay tres cosas que se llaman Potemkin. Uno piensa primero en el príncipe Gregorio Potemkin, que era el amante y el protegido de Catalina la Grande, y que era tuerto. Y era tuerto porque se había peleado con uno mientras se estaba jugando al billar, que es una mala política, y el tipo le metió un tacazo en un ojo y lo dejó tuerto a Potemkin. Potemkin fue amante de Catalina, y posteriormente cuando su entusiasmo decayó, para mantener su influencia sobre la emperatriz de todas las Rusias, le conseguía amantes. Siempre ha sido una forma de mantener una situación ventajosa en las cortes. Bueno, ese es Potemkin. Pero después le pusieron el nombre de Potemkin a un acorazado, al acorazado Potemkin. Esa es quizá la parte central de nuestra historia. El acorazado llamado Potemkin. Nos ubicamos el 26 de junio de 1905 en el Mar Negro. Allí, si esta fuera una película, que también es la otra cosa que llama Potemkin, podríamos instalarnos en una torpedera que trae vituallas a un acorazado ruso en el Mar Negro. Ven que en la costa, los de la torpedera, que buscan algo para comer en realidad, ¿no? En la costa hay osamentas de bueyes, y ahí hay un capitán que dice, sí, podrían servir para morfar, para hacer un borsch, por ejemplo. Pero los marineros cuando se acercan, se sorprenden por el olor. Hay un olor a podrido, cronati,
de acá ya.
Un olor ácido.
Sí, ha sido
un gusto. Bueno, ha sido alguno. Al acercarse comprobaron que la carne, discúlpeme lo que están comiendo, hervía de larvas.
Oh.
Entonces llamaron al capitán Golikov y al doctor Smirnov, el de la vodka. Y Golikov dictaminó que la carne era comestible.
Pero yo no la como, dijo.
Sí, claro, comestible para los demás. Sí. Dijo, límpiela con vinagre y cómasela. Y la llevaron a bordo de del acorazado Potemkin. Era un acorazado que se había botado con B larga, ¿no? También se puede botar con B corta por el acorazado Potemkin, supongamos que en un canal de cable de esos que dan películas, yo tenés que botar para ver cuál querés ver, y botás por el acorazado Potemkin. Pero en este caso lo habían botado con B larga, es decir, lo habían terminado de armar y lo habían tirado al agua. Que es lo que le pasa con los barcos, ¿no?
Sí, los astilleros.
En 1898 tenía 12.600 toneladas de posibilidad, 113 metros de eslora, estaba pintado de negro como la canción de los Rolling, tenía 48 cañones y defendía las aguas del Mar Negro contra la amenaza turca. A lo largo de aquel 26 de junio del 905, andaba cerca de Sebastopol y no lejos de Odessa. Iban a iniciar ejercicios de tiro. Todo parecía tranquilo, pero en realidad no lo estaba. Rusia había sido vencida en la guerra contra el Japón. El zar Nicolás II vivía prácticamente en la Edad Media. El 90% de los rusos eran campesinos, estaban mal alimentados, etcétera. Y fermentaba, como ustedes saben, la revolución, ¿no? Estaba el Partido Revolucionario Ruso, y estaban también los campesinos, y estaban los socialdemócratas, y estaban los bolcheviques de Lenin, y estaban los mencheviques de Pejanov, bueno, todo eso. Y había cólera popular. Ya había tenido lugar la famosa carnicería del Palacio de Invierno de San Petersburgo, donde hubo 1.000 muertos. La mañana del 27 de junio de 1905, llamaron en el acorazado, en el Potemkin, a morfar. Plato del día, borsch, con los bueyes que habíamos juntado el día anterior lleno de gusanos. O sea, los marineros chillaron. Y dice, Y se armó un jarabe ahí en el comedor, que yo esto no me lo como, etc. Entre los marineros había un señor que se llamaba Tanasi Matushenko, que secretamente era miembro del Partido Revolucionario y se había embarcado con el propósito de generar una rebelión en todas las tripulaciones del Mar Negro. En realidad, iba a empezar por aquella que pertenecía al barco donde estaba embarcado. Es muy difícil generar una rebelión en una tripulación de un barco en el que uno no era embarcado.
Un barco ajeno.
Bueno. Matushenko, cuando vio que los maringotes no querían morfarse de los bueyes podridos, observó con atención, dice, esta es la mía. Había un segundo de a bordo llamado Hipólito Giviarovsky, que era muy cruel y muy castigador, si me permite la expresión. Oyó ruido, ruido de corceles y de aceros, no, sino de basofia rechazada. Y fue a ver, no queremos comer, qué sé yo, comalón, insultos.
Ponele vinagre.
Vuelve Giliarovsky a consultar al capitán Golikov. Y Golikov reúne a la tripulación en la toldilla de popa, a todos los que estaban morfando y todo. Vestidos con pantalón y blusa blanca, sobre camiseta rayas azules. Los marineros. Y entonces Golikov dice que den dos pasos adelante los que estén dispuestos a comer el borsch, los bueyes podridos. Nadie. Muy bien, dijo el capitán, no comerán otra cosa. Rompan filas. Bueno, no puede ser. Y Giliarovsky, el segundo de a bordo, reacciona ante esta manifestación de hostilidad de la tripulación y ordena traer una lona. Un viejo código señalaba que los marinos usaban lonas embreadas para envolver a los que fusilaban. Es decir, los amenazó con fusilar, segundo. E incluso, no solo que trajo las lonas, fue yo algo peor, eligió a 12. A ver, dice, vos, me estás gustando. Se dieron más voces de rechazo, ya no era una cuestión que la comida estaba podrida, sino que te iban a matar. Algunos gritan, camaradas, no tiren sobre sus compañeros, qué sé yo, motín, estalla el motín. Perdido por perdido, nos amotinamos. Giliarovsky, el segundo, atrapado en su blef, porque en realidad no pensaba fusilar a nadie, pero atrapado en el asunto, ordenó disparar contra algunos de aquellos que había elegido, ¿no? Pero Matushenko, el infiltrado, sí le enfrentó y lo mató. Mató a Giliarovsky. Y empezó una muy brava. La siguiente víctima fue Golikov, el capitán. Empezó a gritar, soy vuestro padre, qué sé yo, lo mataron a Sablaguera. Matushenko se hace cargo de la situación y los arenga. Nombra a los que han sido fusilados previamente, a Valinchuk, a Zinchenko y otros así. Están vengados, camaradas, qué sé yo. A las 3 de la tarde el motín había terminado y los rebeldes están dueños de la situación. Y se vamos a Odessa, dice Matushenko. Dice que ya que pensó, ya que me dice con este barco, vamos a seguir la revolución en Odessa. Y en Odessa la situación también era grave. Estaba un general que se llamaba Kikhanov, que acababa de decretar la ley marcial. Y justo para el 27 de junio, ese mismo día, había una huelga. Matushenko resolvió enviar a tierra delegados para explicar que se habían amotinado por las razones antedichas y dirigir llamamientos al pueblo para que se levantara. Llevaban el cadáver, no de Valinchuk, Bakulinchuk se llamaba el que habían fusilado primero. Lo instalaron en una carpita en la costa y los obreros que pasaban miraban, bueno, se juntó una multitud, aclamaciones, gritos, viva la revolución, abajo, qué sé yo. y se pusieron en marcha hacia el centro. Dijo, vamos para el centro. Mientras tanto, los cañones del Potemkin apuntaban a la ciudad. Bueno, los el tipo este de Kijanov, el de Odessa, general que había declarado la ley marcial, por telégrafo se comunica con el zar de Rusia y el zar le dice, repriman. Bueno, los obreros y los tripulantes del Potemkin avanzaron hacia la escalinata que se llamaba Richelieu, que era una escalinata de 25 metros de ancho, con unos escalones muy considerables. Cada 20 peldaños había un descanso y había 12 tramos. Así que había 240 escalones. La multitud avanzó hacia ahí. Es esa escalera que se ve después de la película. Cuando llegan a la escalera, los cosacos, así la canavera y la cana, ataca por arriba de la escalera y también por abajo. Y se produce una masacre. Pero el Potemkin que estaba apuntando no intervino, no tiró. Hubo saqueos, hubo incendios, siguió la matanza, fue una noche horrible. Se calcula que murieron 6.000 en esos episodios. Matushenko fue a ver a Kijanov, sí. Se entrevistó con él, con él, que estaba a cargo de general Kijanov, que estaba a cargo de Odessa, sí. Y dice, bueno, para parar el asunto, exijo exequias de Bakulinchuk, que era aquel que habían fusilado primero. Y se hizo el funeral. Toda la ciudad estaba en las aceras, llovían flores, y a las 17:30 en una tumba del cementerio fueron inhumados los restos de Bakulinchuk. Pero en eso aparecieron otra vez los cosacos y empezaron a disparar. Entonces el Potemkin intervino y disparó. Fueron tres disparos. Tiraron una pieza enorme directamente sobre el teatro, pero fallaron el tiro. Le hicieron un ultimátum porque se dieron cuenta que no podían tirar, estaba muy deteriorado, qué sé yo. Le mandan un ultimátum a Kijanov y Kijanov lo rechaza y fue un blef. El Potemkin había perdido la partida. Y viene la flota rusa. Bueno, el Potemkin dice, rajemos, vámonos a Rumania. Se van a Rumania, pero no los aceptan, nadie los quiere aceptar, no pueden desembarcar en ninguna parte. Una larga agonía. Finalmente se rinden y echan a pique el acorazado potente. Pero allí también fallaron, porque el zar lo reflotó y le cambió el nombre, le puso Panteleimón. Finalmente los aceptan en Rumania, en unos tripulantes, consiguen trabajo allí. En 1907, un par de años después, Nicolás II dictó una amnistía que alcanzaba a todos los del Potemkin también. No volvió casi nadie, ¿no? Volvieron 5 nada más. Entre ellos Matushenko. En la frontera los arrestaron. A 4 lo mandaron a Siberia y a Matushenko lo ahorcaron. Esta es la historia del acorazado Potemkin. Pero después, en 1925, Sergio Eisenstein, que era un director interesado en la forma, relacionado quizá con los formalistas rusos, hace la película que todos recordamos, que es la tercera cosa que se llama Potemkin. Se llama El acorazado Potemkin. Y es una película que se considera clásica y que tiene algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, la búsqueda de unos códigos, de unos lenguajes formales que pudieran ser utilizados. Está ahí el famoso montaje de choque, ¿no? Que es montaje de choque es... hay una escena, por ejemplo, donde hay un cochecito, ¿no? Que se está cayendo por la escalera. Y por ahí no termina nunca de caerse porque está interrumpida por escenas de los cosacos arriba y abajo. Y está
justamente este choque, esta colisión entre imágenes de distinta naturaleza, produce un gran efecto. Es decir, lo que estaba buscando Eisenstein lo buscaba desde lo formal. Decimos muchas veces, o oímos, que por ahí nos dicen, una imagen dice más que 100 palabras. Nosotros nos hemos opuesto a esta idea, principalmente porque las imágenes no dicen. En general dicen menos, porque el lenguaje del pensamiento es la palabra y no la imagen. Pero si es cierto que una imagen dice menos que las palabras, desde luego, lo de las palabras es decir, y lo de las imágenes es otra cosa. Por ahí las imágenes pueden producir en nosotros impresiones, sensaciones y conmociones muy fuertes, que no son quizá un discurso, pero que tienen un gran impacto. Pero lo que buscaba Eisenstein, que es lo que busca el cine, es una sucesión de imágenes, una continuidad. Había un efecto que se llamaba el efecto Kuleshov, porque lo había inventado un tipo que se llamaba así, que vamos a hacer, y que consiste en poner una cara neutra, la cara de un tipo, de nada, cara de nada, y después, en forma contigua, una imagen cualquiera, por ejemplo, ponele una nevada. Entonces uno asociaba esa cara con la nevada y nos parecía que el tipo estaba actuando el frío. O por ahí con un incendio, el tipo se estaba, o con una mujer, cara de amor, ¿no? Y el tipo no estaba actuando, en consecuencia, quiero decir, no estaba haciendo un juego de cara como otra clase de actuación. Era una cara neutra en contiguidad con unas imágenes que le daban sentido. Bueno, todos esos hallazgos formales convirtieron a esta película en un verdadero clásico, ¿no? Después, Eisenstein estuvo asociado incluso con Prokofiev, que lo ayudó en esas cosas. Bueno, se murió. Lo que quiero decir es que primero fue un príncipe que se ligó un tacazo de billar en el ojo, después un acorazado que se rebeló, en principio porque le querían dar de comer borsch podrido, pero después porque creían en la revolución, y después fue un cineasta que filmó eso, ¿no? Es curioso cuántas cosas toman su nombre de una persona anterior o de un episodio anterior y finalmente terminan siendo más poderosos que el nombre de aquel que lo tuvo primero.
Claro, que lo originó, ¿no?
Sí, 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 sí. Muchas veces suele pasar eso. ¿Qué sé yo? ¿Qué sabemos? No sabemos mucho de algunos próceres de segundo orden cuyos nombres toman algunas calles, o próceres de primer orden. Cuando decimos Alcina pensamos en un puente.
Claro.
No pensamos en el que cavó la zanja para combatir a los indios. Bien, hoy hemos hablado de Potemkin y después del acorazado, y Michael Spezia al príncipe y a Matushenko, nos acordamos de Eisenstein, que fue el que filmó la película. Bueno, ¿a quién quiere dedicar Rolón esta historia, esta referencia al nombre Potemkin?
Al que recibió el tacazo, me dice acá, un llamado telefónico.
A Catalina la Grande, dice de
él. Sí, no,
Rolón por teléfono.
Sí, pero estaba escuchando otra cosa.
Sí. Bueno, Rolón no ha venido hoy, pero tenemos nuestro termo Lumidagro, que a la hora de llevar mate es mucho más útil que Rolón. Sí. Y hemos resuelto elegir la canción que se llama Tú que puedes, vuélvete, que fue lo que le dijeron a Matushenko,
no,
los compañeros para impulsarlo a regresar a Rusia.
Sí.
donde lo estaban esperando para ahorcarlo.
Sí. Amnistía, amnistía de diciembre.
Sí.
Pero para vos no.
La canción de Yupanqui, sin embargo, señala que el deseo de regreso es superior a las amenazas que sobre nosotros vinieron a colgar. Canta nada menos que Suma Paz, esta bellísima, bellísima canción de Yupanqui. Adelante, Suma.
Escuchado a Suma Paz interpretando de Atahualpa Yupanqui, Tú que puedes, vuélvete.